También en la parte del misterio hay eso que la llaman fakes. Bueno, de esto vamos a hablar con David Zurdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy buenas.
¿Qué tal? Pues bueno, aparte de un pequeño catarrillo, pues por lo demás, muy bien.
Ah, siempre. Bueno, perfecto. Entonces, eso se pasa, ¿no? No hay problema. Lo que te iba a decir, que lo que yo no sé si se pasa tan fácilmente es el miedo a ciertas cosas, ¿no? Porque más allá de los temores de cada uno, ¿no? Incluso terrores nocturnos que podamos tener, pero hay veces que también esos miedos son un poquito forzados, ¿no?
La verdad es que sí, hay muchos casos a lo largo de la historia de cuestiones que o bien por verdadero afán de estafar y otras veces simplemente por error, por cuestiones que más tienen que ver con error, incluso alguna broma hay por ahí, pues se podrían considerar que son falsedades dentro del misterio, ¿no? Es algo que bueno, pues que ha ocurrido muchas veces y que lo que sí que nos hace pensar es que hay que separar lo que es desconocido, siempre pues como nos da pie a que haya cosas que son reales y otras que son falsas. Ejemplo muy clásico: si alguien tiene un avistamiento ovni, es muy difícil discernir si no tiene un documento, algo gráfico, por ejemplo, o algún objeto que lo pueda demostrar, pues lógicamente puede llevar a que sea un testimonio falso. Aquí los investigadores muchas veces tienen que hacer una labor muy seria, que no siempre se hace, por cierto, pero que se debe hacer, una labor muy seria para distinguir lo que es un testimonio creíble de uno que no lo es, porque hay muchos datos, muchos elementos, muchos indicios que nos pueden llevar a saber si algo es real o no. Pero esto, ya digo, ocurre en el mundo del misterio en muchísimas cosas.
Pues sí, y la verdad es que yo creo que también se juega un poco con, yo creo que en ciertos aspectos, que la gente muchas veces tiene ganas de creerse las cosas.
Claro, efectivamente, y luego además que hay veces que lo que se hace es que, por ejemplo, un espectáculo se convierte en algo que se toma por auténtico. Esto estoy pensando en muchos de estos espectáculos de mentalistas que lo que hacen, en lugar de simplemente actuar como tales, como mentalistas, lo que hacen es llevar al público a creer que se trata de una realidad mística o relacionada con espíritus, etcétera, como muchos de estos espectáculos en los que se trata de poner en comunicación a personas con sus antepasados fallecidos, que tienen algunos, vamos a decir, defectos de forma que parece increíble que muchas veces las personas no se den cuenta de ello y crean, ¿no?
Claro, la verdad es que, bueno, yo creo que también lo de la sugestión y lo que nos hacen creer muchas veces, yo creo que, como decimos, es papel fundamental. Pero yo no sé si incluso, David, nos podría decir casos concretos que se hayan dado por ciertos y que luego realmente se haya demostrado. Hombre, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, pues el caso, ¿no?, de los extraterrestres, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, esa mítica. Pero yo me imagino que habrá casos, ¿no?, similares.
Sí, sí, estás hablando, supongo, de la autopsia de Roswell. Ajá, la eso famosa es. Película de Ray Santilli, que ya se demostró, que no solamente quedó demostrado por el análisis de la película, sino que luego el propio autor de ella lo reconoció públicamente. Es decir, que los que piensen aún que puede ser auténtica, pues que se desengañen, porque el autor de la misma lo reconoció en cierto momento, ¿no? Pero este caso es solamente uno de ellos. Hablando de extraterrestres, hay otro muy famoso, se desarrolló sobre todo en España y Francia, más en España, pero sobre todo en España y Francia, años 60 y 70, es el famoso caso de los humitas, que fueron personas formadas, personas de la sociedad española y francesa formadas, que empezaron a recibir unas cartas en las que se hablaba de unos extraterrestres que vivían en Wolf 424, muy lejos de la Tierra, muchos años luz, y que revelaban una serie de cuestiones tecnológicas y técnicas para ir como si fuese a la humanidad preparándola para el contacto ya definitivo. Habían elegido a estas personas precisamente por su formación tecnológica y técnica. Ajá. Personas que eran ingenieros, médicos, etcétera, personas formadas, ya digo. Uh-huh. Bueno, pues las cartas, que también, luego cuando se descubrió el fraude, aunque no ha quedado claro cómo o por qué se hizo, pero cuando se descubrió el fraude se vio que, claro, quienes habían escrito esas cartas también eran personas con una altísima formación científica. De manera que, claro, el que lo recibía no estaba, se podía dar cuenta de que lo que ponía ahí no eran simplemente sandeces, sino cosas muy serias, pero en la frontera de lo posible, de lo conocido, pues mezclando conceptos como si las distancias en el universo deberían tomarse como factores angulares en vez de como factores lineales. Bueno, estas cuestiones que están en la frontera del conocimiento de la ciencia real y que llevaron a estas personas a creer que estaban en contacto con extraterrestres. A veces hubo hasta llamadas telefónicas, hay algunas muy famosas. Estos extraterrestres tenían un problema fonético, que hablaban de una manera muy muy especial. Eran, eso sí, en cuanto a su aspecto físico como nosotros, pero muy altos y rubios y tal, o sea que se confundirían entre los seres humanos salvo que abriesen la boca, que lo hacían, ya digo, siempre pues de esa manera, un poco pues como medio en secreto, y al final quedó en eso, en una historia que hoy en día pues sabemos que fue, quizá se apunta a que pudo ser un experimento relacionado incluso con autoridades de Estados Unidos para comprobar cómo sería el efecto de el contacto posible extraterrestre entre las, vamos a decir, los estamentos cultos, ¿no?, de las sociedades. Y esto quizá con el sentido de que eso ya se sepa, y lo único que quería era probarlo, que es algo que queda también en la duda. Pero en sí mismo el caso UMO pues fue un fraude.
Claro. Hombre, también es verdad, David, que estos casos de los que estamos hablando, lógicamente, pues algunos hacen ya unos cuantos años. Yo supongo también que, lógicamente, según han ido avanzando las tecnologías, es más fácil, podríamos decir, el generar contenidos que puedan ser falsos. Es decir, pues tanto vídeos como fotografías. Hoy en día, con los programas que hay de edición, pues lógicamente puede ser más fácil engañar, ¿no?, con eso.
Claro, claro, y de hecho hay muchísimos de estos casos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el famoso vídeo de hace poco tiempo, hace unos años, que patrocinado por una firma importante, en el que unos pescadores gallegos, ¿recuerdas?, veían un ovni y tal.
Que salía del mar o algo así.
Claro, ¿no? Exacto, y luego se reconoció que era, pero no era tanto un fraude como una campaña publicitaria en este caso. Sí, es cierto que hay muchísimo fraude, pero muchas veces no es tanto el simplemente crear un fake, lo que se llamaría un fake, ¿no? Ese fraude que lo único que pretende es notoriedad, y otras veces no es tanto la notoriedad, sino engañar de otro modo. Por ejemplo, estoy recordando también el caso de las famosas psicofonías del Palacio de Linares. No pensemos que todas las psicofonías que se han grabado ahí son falsas, porque las hay que me consta que no son falsas. Pero las famosas, aquellas de mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá, y estas que se hicieron tan famosas a principios de los 90, que incluso en cadenas de televisión públicas se llegaron a emitir y se habló del tema, no sé si lo recuerdas. Bueno, pues esto, por ejemplo, es una falsedad, se ha analizado y además no tiene ni siquiera forma de lo que sería una psicofonía, que es algo además en lo que algo sé, y en cambio dieron la vuelta a España, ¿no?, pues completa, porque fueron un caso de los que tú comentas, que de pronto, claro, interesa mucho, llama mucho la atención. Esto es posible, es real. Bueno, pues es real, pero no de esa forma, ¿no? No funciona de esa manera. Y ya digo, las psicofonías famosas del Palacio de Linares son otro caso de fraude intencionado y claro, para engañar. Y también estoy, por ejemplo, recordando otro que no tiene nada que ver, pero que también fue sonado en su época, no en España en este caso, sino en Francia. Fue el caso de un médico de origen ruso que se estableció en París. Se llamaba Serge Voronov, y que, bueno, él dijo que había descubierto un sistema para prolongar la vida hasta por encima de los 100 años. Hablamos de principios del siglo XX, con lo cual 100 años es como decir ahora por encima de los 120 o 130, o incluso más. Bueno, pues él lo que hacía era, a sus pacientes les implantaba, solamente varones, lógicamente, les implantaba testículos de mono o fragmentos de testículos de mono en los suyos propios. Sí, sí, y claro, tuvo la suerte, entre comillas, de contar con gran personaje de la época de la cultura francesa, que era Anatole France, el autor teatral y premio Nobel, que se sometió a sus terapias. Y claro, él lo utilizó, obviamente, utilizaba realmente técnicas, ¿cómo se puede decir?, casi de coaching, ¿no? Lo que hacía era, pues, a la gente darle ánimos, hacerle ver que había un día bonito, sacarle a pasear, y claro, al final, uno que quiere creer en ello, se produce un efecto placebo también, y se siente mejor. Y Voronov, pues, hacía eso, mostraba fotos del antes y el después, como se hace hoy en día, ¿no?, en las teletiendas, y consiguió hacer creer a todo el mundo que su terapia era cierta, y se hizo rico.
Claro, porque ahí entramos en otra parte, que también hay muchos ahora que son ya personas que se intentan lucrar a base de timos, que no dejan de ser timos de toda la vida. Es decir, que sí, con avistamientos marianos y cosas de estas, ¿no? Sanaciones.
Claro, claro, es que de hecho, por ejemplo, ves el caso que acabas de citar, o los dos casos que acabas de citar son de los más flagrantes muchas veces. Por ejemplo, el de los sanadores, que ese creo que debería estar mucho más perseguido por la justicia, porque si un sanador es auténtico, que hay personas que al parecer sí tienen algún tipo de don, no tanto de sanarte completamente, pero sí de mejorarte un poco físicamente, ¿no? Eso debería siempre tenerse en cuenta, que las personas que lo consiguen sufren mucho, son personas normalmente atormentadas y que en ningún caso cobran ni quieren tener relación con nadie. Se llega a ellos siempre de un modo un tanto porque alguien es amigo, lo pide casi como un favor, y entonces por eso lo hacen y nunca jamás, no, ni siquiera eso que llaman la voluntad, que es el fraude típico, para no cobrar directamente. Y lo que serían, vamos a decir, los sanadores profesionales, pues iba a decir con todos mis respetos, no, con ningún respeto, son gente que engaña a personas que están en momentos muy, muy duros y terribles de su vida, igual que también muchos videntes, que no es que tengan esas premoniciones que a veces ocurren y que no se pueden controlar, sino que dicen que sí, que son capaces de ver, y se ofrecen hasta para casos de desaparecidos cobrando un buen dinero. Esto debería estar perseguido, creo, por la justicia, porque hablamos de verdaderos defraudadores que además dan esperanza a quien quizá, pues a veces, si no la tiene, que cuanto antes deje de tenerla y no sea a costa de perder dinero y tiempo de su vida, ¿no? Ya que ha tenido a lo mejor una tragedia personal. Y esto, por ejemplo, es un caso. Y las apariciones marianas, o apariciones de santos, también, o sea, es decir, esto quizás más, a ver, se podría decir que es menos grave, pero también claro que hay muchos. Y por eso la Iglesia Católica, que en estas cuestiones es sumamente seria, no admite o no toma como dogma de fe, por ejemplo, para sus fieles, ni siquiera las apariciones o las presencias de la Virgen de Fátima o de Lourdes. Cuanto menos las que, lógicamente, son, tienen alrededor esas características de que probablemente nos indican que son falsas.
A pesar de que luego vas a esos lugares y la propia Iglesia tiene montado unos negocios alrededor tremendo.
Sí, claro. No, porque el culto se permite, es como muchas veces con las reliquias, pero una cosa es que se permita y otra cosa es que se admita como dogma, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, la existencia del demonio es un dogma de fe. Si alguien no cree en el demonio, no es católico, es así de simple. No, oye, que no es nada bueno ni malo, pero no lo es. Pero en cambio, algo como Lourdes o como Fátima, un fiel no tiene por qué creerlo siquiera. Puede pensar que eso no es real.
Si hablamos, como estábamos hablando antes, ¿no?, centrándonos en la parte de esos fraudes que puede haber, ¿tú crees que eso ayuda al mundo del misterio, digamos, o realmente lo perjudica porque alimenta, ¿no?, la idea de los incrédulos de decir todo es un fraude cuando en realidad habría que distinguir? ¿Tú crees que eso perjudica o a lo mejor también en cierto modo beneficia porque se habla de ello?
Claro, mira, no, el incrédulo al final va a negar cualquier cosa aunque la tenga delante, porque eso ya le pasó a Galileo, por ejemplo, con la Iglesia precisamente en su época, cuando defendió el sistema heliocéntrico, y da igual a veces las pruebas, ¿no? Creo que esto sería como decir que la ciencia, porque tiene muchos fraudes, se acaba de destapar, por cierto, un fraude importante, por ejemplo, ¿no?, hace muy poco, bueno, pues que esto ya hace que toda la ciencia sea falsa, y no es cierto. Lo que sí que es verdad es que es responsabilidad de los investigadores también del misterio el separar el grano de la paja, ¿no? Y no cerrarse, no decir que esto vamos a ocultarlo, sino todo lo contrario, decir, oye, que sepas que en cualquier cuestión de misterio se presta, es lógico, porque está dentro del terreno de lo desconocido, y entonces se presta mucho al fraude. Pues intentemos separarlo y veamos que hay cosas que no podemos explicar, ejemplo, la Sábana Santa, y otros misterios que son más subjetivos o que tenemos que cogerlos con pinzas, ¿no? Eso creo que es lo importante. Y el que no quiere creer en una cosa nunca la va a creer aunque la tenga delante, igual que al revés, el que quiere creer en algo, aunque sea completamente absurdo, lo va a creer.
Bueno, pues David, lo que sí creemos y estamos seguros y esperamos es que el viernes que viene estaremos contigo hablando, como siempre, de cosas interesantes, de enigmas y misterios.